Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
La derrota del Madrid pone pues en una situación complicada a Xavi Alonso.
El Real Madrid está ahora mismo a 4 puntos del Barcelona, 6 puntos de los últimos 15 en la Liga, además grave lesión de Militao, muchas bajas en defensa y el miércoles el Manchester City en el Bernabéu. El que agrava la crisis en el Real Madrid es el Celta de Vigo.
Hoy va a abrir en banda izquierda para Brian dentro del área. Brian Zaragoza va a salir a pierna buena. ¡La pone Brian! ¡Gol! ¡Gol de Schroeder! ¡Gol, gol, gol, gol!
Madre ¡el Celta!
El sueco hizo también el segundo. Xavi Alonso en sala de prensa.
Sí, todos estamos enfadados, evidentemente. No era el partido que queríamos, no era el resultado que queríamos. Hay que intentar pasar página lo más rápido posible. Son solo 3 puntos. Queda muchísima liga. Y lo mejor que el miércoles tenemos el partido de Champions, del City, para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca.
Melchor Ruiz, evaluación de daños, ¿qué se dice en el Bernabéu?
Bueno, en el Real Madrid la preocupación aumenta al mismo nivel que el equipo sigue sumando malos partidos y peor imagen. En el club piensan que el equipo en este último mes está en una dinámica tan negativa como peligrosa. Por eso el partido del miércoles ante el City podría condicionar una decisión que todavía a estas horas no se ha tomado. Ayer se le preguntaba en sala de prensa a Xavi Alonso si se jugaba el miércoles su puesto. El Torosarra dice que solo piensa en ganar.
Dices que conoces la exigencia del club y repites mucho que sabes dónde estás. ¿Consideras que el partido del miércoles te juegas el puesto?
Nos jugamos 3 puntos de Champions, en una competición en la que estamos en una buena situación y eso es lo que jugamos. Pero queremos dar un buen nivel, queremos jugar un buen partido, queremos demostrar que podemos jugar mucho mejor de lo que hemos hecho hoy, somos conscientes de ello.
La derrota es mala noticia, pero peor noticia, Miguel Ángel Díaz, es la lesión de Militao.
El panorama es desolador, Xavi podría tener 7 bajas contra el City y 10 contra el Alavés. Esta mañana se ha confirmado que el brasileño tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. No le van a operar, podría estar en torno a 4 meses de baja. Ahora mismo 6 de los 7 lesionados son defensas. Para el City solo hay 2 centrales disponibles, Asensio y Rüdiger. Hausen y Camavinga parece que no llegan. Mbappé tiene una rotura en el anular de la mano izquierda, pero podrá jugar contra los ingleses. Peor es el panorama para el Alavés. No habrá ningún lateral disponible. Carreras, Fran y Hendrik se lo perderán por sanción.
El Real Madrid terminó con 9 en el campo.
Roja Carrera. Sí, roja. Bueno. Roja al ferrolano. Bueno, acude ahí Valverde. Acude Vinicius a protestarle al árbitro. También Rodrigo, siguen protestándole. Fíjate, 4 jugadores del Madrid, también Mbappé,
María
Rodrigo
Valverde
diciéndole de todo a la cara. Sí, 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 va a haber más tarjetas.
Bueno, bueno, Rodrigo
amarilla
le ha gritado.
A Rodrigo. Amarilla Rodrigo ella también. Y ha seguido protestándole. Pero
todo
escucha,
viene, Manolo, porque
Arancha Madrid Rodríguez, el Real Madrid acabó desquiciado por el arbitraje.
Y el punto de inflexión fue la acción en la que Borja Iglesias le partió la ceja a Bellingham, pero fue el futbolista inglés el amonestado al entrar en el campo sin autorización. A partir de ahí, expulsión a Fran García, como hemos escuchado, y en el añadido a Álvaro Carreras, que terminó de encender a los jugadores blancos, incluido a Endrit, que es expulsado estando aún en el banquillo. Xavi Alonso reconocía que el arbitraje les afectó.
Ha desquiciado las decisiones del árbitro, no estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación, luego con la tarjeta a Álvaro también muy muy discutible, como con muchas ganas, y eso no me ha gustado, y eso es lo que nos ha descontrolado un poco.
Hacía muchos años, Santi Peón, que el Celta no ganaba en el Bernabéu.
Partido soberbio, excepcional, de principio a fin, de un Celta que fue fiel a su versión más reconocible en ataque, siendo valiente y buscando las cosquillas al Real Madrid, y que se mostró infinitamente más seguro en defensa que en otras ocasiones. El colofón lo puso Schroeder, con un primer gol rematando de espuela, un centro desde la izquierda, y luego el 0-2 final, culminando una fabulosa jugada en la que participa casi todo el equipo. Giraldez, evidentemente, en la sala de prensa del Bernabéu estaba encantado con el triunfo de su equipo, pero que tuvo tiempo también para salir en defensa de Xavi Alonso.
Es un gran entrenador, rodado de gente muy buena en el cuerpo técnico. Creo que tiene una plantilla descomunal. Está teniendo mucha mala suerte bajo mi punto de vista en situaciones defensivas, en lesiones en jugadores de la línea defensiva. Un entrenador con muchísimos recursos para cambiar partidos a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Tiene una adaptación, evidentemente, después de años con Ancelotti. Creo que tiene un gran entrenador en Madrid, que no podría tener uno mejor, seguramente. Y le deseo toda la suerte y creo que hay que tener paciencia.
Mañana en la Liga de Campeones el Barça recibe al Eintracht de Frankfurt. La noticia es el regreso de Ter Stegen, Elena Condis.
Regresa, sí,
García, aunque para ser el tercer portero, el número uno es Joan García, de aquí hasta el final, como ha dejado claro Flick. El último partido de Ter Stegen fue en mayo contra el Villarreal, después se opera en julio de la espalda, más de 4 meses de baja, mañana recibirá la alta. Su objetivo, jugar el Mundial, no se descarta, por lo tanto, que salga en invierno en busca de minutos. En el Barça dicen que respetarán la decisión de Ter Stegen, tiene contrato hasta 2028. El Barça, que cierra un fin de semana redondo, más líder en Liga, a más 4 del Madrid, pero Flick insiste en que el tropiezo de los blancos le pilló durmiendo.
En el último partido me quedé en la cama y, por supuesto, me pregunté qué había pasado. Sabía que algo había pasado y luego miré el móvil. Es solo así. Queremos concentrarnos en nosotros mismos. Yo no me concentro en eso porque, ¿sabes?, gastas demasiada energía para esto y yo quiero mantenerlo para mi equipo. Es lo más importante.
Joan Baggiori, más noticias deportivas para mañana.
Con el regreso de Ter Stegen quedan 3 jugadores en la enfermería, Dani Olmo, Araujo y Gavi, Eric García y Valde, que volvieron de Sevilla con algún golpe, están en condiciones, también Rafinha, que fue reservado con una pequeña sobrecarga. El vestuario celebra haber ampliado la ventaja sobre el Real Madrid en Liga, pero el mensaje es que queda mucho y hay que enfocarse en cada partido. Habla Gerard Martín.
Sí, bueno, vi el partido y tampoco significa mucho porque, como dices tú, hace unas jornadas estábamos nosotros por detrás y ahora por delante. Evidentemente siempre es mejor tener un poco de margen sobre ellos, pero bueno, también hay equipos como el Villarreal que están ahí apretando y nosotros nos centramos en nosotros.
El Atlético juega mañana en Eindhoven contra el PSV. La noticia es la baja del inglés Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid ha volado esta mañana a Eindhoven, convocatoria en la que ya sí está Johnny Cardoso. Se queda fuera el inglés por una contractura que sufrió en el partido de San Mamés y siguen siendo bajas Llorente, Jiménez y Baena. Esta tarde 6:45, rueda de prensa del Cholo, 6:30, entrenamiento en el Philips Stadium.
Gran partido en San Mamés el miércoles, el Atleti recibe al Paris Saint-Germain. Tenemos más noticias sobre la lesión de Laporte, José Ángel Peña.
Sí, y es que las pruebas diagnósticas a las que ha sido sometido indican que padece una lesión en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda, un percance que le tendrá de baja entre 6 y 8 semanas. Su lesión provoca que Valverde solo disponga de Vivian como central específico porque Paredes tampoco podrá jugar ante el Paris Saint-Germain por acumulación de tarjetas y Gerais sigue fuera del equipo. En la parcela ofensiva, con Robert Navarro en el dique seco, la buena noticia es la recuperación de Iñaki Williams, que podría reaparecer el miércoles tras 2 meses de ausencia.
En la Liga, en Mestalla, Valencia 1, Sevilla 1.
Gol de Sevilla, Tárrega en propia puerta, el centro desde la izquierda es de Oso. Y Tárrega, él no quería evidentemente, fusila a Aguirre Zavala, fusila su propia portería.
La pelea el asturiano, Ugrinis dentro del área, sigue el suizo, el balón para Hugo Duro, gol.
Hugo Ballester, Hugo Duro, rescata un punto para el Valencia.
La triste realidad es que sigue estancado el Valencia en la mediocridad y desaprovechando oportunidades como ayer para salir de la zona baja de la tabla, de la que solo está 3 puntos por encima. En Mestalla, Hugo Duro rescató un punto en el descuento en otro mal partido del equipo de Carlos Corberán, que eso sí reclamó un penalti claro sobre el propio Hugo Duro por un codazo de Carmona con 0-0 en el marcador.
Nosotros siempre creemos en la justicia y el que vela por la justicia es el árbitro. Está claro que Hugo Duro tiene que cambiar la camiseta porque se lleva un golpe en la nariz. Es una acción para poder revisar con el VAR, pues entiendo que se debe de revisar, pero si no lo creen así, pues hay aspectos que no puedo controlar y en este caso el arbitraje es algo que no podemos controlar.
El Valencia 15 puntos, el Sevilla 17, Víctor Fernández.
Al Sevilla se le escaparon ayer 2 puntos en Valencia, fundamentalmente por el mal manejo que el entrenador hizo de los cambios. Fue una lástima porque Almeida había construido un Sevilla mucho más sólido que a punto estuvo de darle la victoria. Un punto que lo mantiene, eso sí, en una zona cómoda, alejado de los puestos de descenso. El partido arrastró también la polémica y el cruce de declaraciones que mantuvo con los árbitros después de ser amonestado. Así explicaba Almeida lo que había sucedido con la asistente de banda Guadalupe Porras.
Yo hablo con respeto y me gusta ser respetado. Solo le pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque y no me supo responder, me dijo que le estaban faltando el respeto. Tengo 3 hijas mujeres, una mujer, madre, no falto respeto a las mujeres. Entonces me gusta que me contesten bien.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El Español le ganó 1-0 al Rayo Vallecano.
A Roberto. ¡Roberto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Gran muchacho.
¡Gol, gol, gol!
Atención a este Español que se pone quinto en la Liga, Kike Iglesias.
Tres victorias seguidas, tercera mejor clasificación histórica tras la jornada 15 y ni siquiera la expulsión de Dolan quita el sueño al españolismo. Eso sí, la eliminación copera tiene aún a Manolo González con las pocas críticas que recibió un poco errático en la sala de prensa. No volverá a sacar el tema, pero le pudo la pasión. Es lo que le sucede por ser el portavoz del club. Manolo González.
Yo por mi puesto no tengo ningún... A día de hoy no tengo ningún miedo, la verdad, para nada. No, quiero llegar a esto, a que tenemos que disfrutar del momento, sabiendo que hay cosas. Yo no me escondo, yo cuando mi equipo juega mal lo digo, soy el primero que, y cuando le he cagado, salgo aquí y lo digo. A lo que me refiero es que la situación del club es para disfrutarla, que en cualquier otro club estarían aquí con las serpentinas y de fiesta y con el sombrerito este. Y aquí pues no, aquí parece que estemos esperando a que pase algo malo para empezar a pegarnos latigazos en la espalda. A eso me refiero. A eso me refiero, que hay una contaminación que no es buena.
27 puntos tiene el Español, tiene 17 el Rayo Vallecano. Carlos Sáez.
Sigue el Rayo Corro siendo un equipo muy irregular, que le cuesta mucho sacar los partidos. Desde octubre no gana en Liga y afronta ahora unas semanas decisivas tanto en Liga como en Conference. Hay un choque competido en el que se volvió a demostrar que a este equipo le falta mucho gol y que no se pudo levantar de ese penalti que transformó Roberto, y menos aún con la expulsión de Unai. Ahora del penalti y sí.
Bueno, la Echeverría la hemos visto dentro del vestuario, al final en el descanso. Me parece un poco riguroso, pero bueno, no vengo aquí a hablar de los árbitros son un factor más que hay dentro del terreno de juego. Pero creo que nosotros en la primera parte podemos hacerlo mucho, mucho mejor, más allá del penalti, si es o no es. Creo que tenemos el partido muy preparado desde lo táctico y creo que no han salido bien las cosas.
El Elche por la mañana le ganó 3-0 al Girona.
Rafa Mir se escora, la pone, gol del Elche.
Lo has cantado antes de que llegara.
Dos goles hizo Rafa Mir, el Elche vuelve a ganar, José Gopar.
El Elche disipó ayer las posibles dudas que podía haber tras no ganar en 7 partidos y sumar 3 de 21 puntos. Fue muy superior al Girona y a Sarabia le salió todo. Puso a Álvaro Núñez de medio centro y le salió bien, dos goles de Rafa Mir que ya suma 6, un nivel espectacular de Héctor Ford. Y la confianza del equipo en casa es tremenda. El único debe que tiene esta plantilla es a domicilio, ya que solamente suma 3 de 21 puntos lejos del Martínez Valero. Estas fueron las palabras de Eder Sarabia tras el partido.
Creo que ha sido un partidazo, que creo que hemos sido capaces de imponernos desde, como dices, desde el principio. Sobre todo destacar, creo, la convicción después de tanto tiempo sin ganar y siempre esa necesidad, ¿no? Y la capacidad de enfocarnos en lo que queríamos hacer, con balón, sin balón, en transiciones. Entonces, bueno, muy, muy contento y muy agradecido al equipo por todo lo que nos ha dado.
El Girona, Víctor Navarro, sigue en puestos de descenso.
Sí, apenas tuvo ocasiones el Girona. De Sigankov y Banat en la primera parte, pero tenían a Iñaki Peña delante y a partir de ahí el mejor aliado de Der Sarabia era el portero rival, Gazzaniga, con dos errores groseros. Mitchell quería ganar al Elche para coger distancia. Verá si hace falta fechar en el mercado de invierno a un portero y dice que hay que mejorar si su Girona no quiere bajar a segunda división.
Ahora estará preocupado, estará pues triste, con acciones que no ha estado bien, pero que son verdad, pero yo creo que, pues bueno, con una mala sensación, pero como la que tenemos todos. El fútbol muchas veces tiene estas cosas, tienes que saber levantarte de... Hay que poner en valor un poco a la plantilla para seguir trabajando y seguir mejorando.
Mitchell hablando de su portero, de Gazzaniga. Atención que hoy juega el Levante, también está en los puestos de descenso, está colista y lo hace frente a Osasuna en el Sadar. El partido es a las 9, vamos con las noticias de Osasuna, Alberto Sanz.
La principal rojilla es que vuelve Rosier, el lateral derecho, veremos si está para ser titular o no. También sigue en la convocatoria Budimir, aunque sigue estando entre algodones. Regresa Catena tras sanción y un Osasuna que necesita en el Sadar una victoria. Lichi en la previa ha dicho que es el partido más importante de la temporada hasta el momento y que firmaría jugar el partido del año y ganar.
Y noticias ahora del colista del Levante, Pedro Zamora.
Pues el colista estrena entrenador en Liga con ese tándem formado por Del Moral y Vicente Iborra. No habrá ninguna revolución en el 11 y, sin embargo, el Levante espera que Eta y Jon vuelva por sus fueros porque lleva un mes largo sin marcar y el Levante lo nota.
En un momento, Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000. Este año Wallet de 400.000, 400.000, 400.000. Este es el gran premio.
En segunda división, Javier Pascual, el Racing es el líder.
Sí, Corro, ya falta de los tres partidos de esta tarde-noche. Corro, de momento no hay victorias locales en una jornada que, como tú decías, deja al Racing como líder en solitario tras su remontada en extremis en Cádiz. Empatados ya tres puntos del equipo cántabro, se quedan el Depor, que sufrió ante el Castellón su primera derrota en casa, y el Almería, que ganó en Andorra y por abajo. El Eibar sumó ante la Cultural su tercera derrota consecutiva, que deja en el alambre a su técnico Beñacha José. Y para hoy a las 4:15 se jugará el Burgos Albacete, 6:30 hora península, Las Palmas Mirandés, y a las 8:30 el Málaga Zaragoza.
Ahora, titulares que nos deja la jornada en la Liga F, Alicia Rodríguez.
El Fútbol Club Barcelona ganó por 2-0. Payor abrió el marcador en el 84 con un remate dentro del área y Alexia en el 88. El Madrid también sumó de 3 con una importante victoria por 1-0 contra su rival directo, la Real Sociedad, con un gol en propia puerta de Moraza tras un remate de Alba Redondo en saque de córner. El Atlético de Madrid empató a 2 contra Sevilla, alejándose las rojiblancas de los primeros puestos. El Depor ganó 2-0 al Granada. El Madrid FF goleó al Español por 2-5, el Athletic sumó 3 contra el Levante, el Badalona se impuso a Lama por 0-1 y el Eibar ganó a Logroño también por la mínima.
Esta es la emoción del nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris.
You are world champion.
Oh shit, thank you guys. Oh my god. You made a history. True, thank you so much. I love you mom, I love you dad. Thanks sir. I'm not crying.
Carlos Miquel, Lando Norris, campeón del mundo.
Así ha entrado en el Olimpo de la Fórmula 1 Lando Norris 7 años después de su debut en McLaren y con una regularidad lograda también en parte gracias a tener el mejor coche de la parrilla y al bajón de su compañero Piastri. Segundo ayer, tercero fue Norris y primero el mejor piloto de la temporada, que de nuevo ha sido Max Verstappen. Solo 2 puntos le faltaron para ser campeón. Luego hubo fiesta por todo lo alto de Norris, gritos de We are the champions, y corrió por supuesto el alcohol en el Amber Lunch de Abu Dhabi. Sexto de Fernando Alonso, 13º Sainz, así hablan del nuevo campeón.
Siempre lo he dicho, creo que hay 8 o 10 pilotos en esta parrilla que con el mejor coche pueden ser campeones del mundo. Lo importante y lo más importante es que Lando lo ha sabido aprovechar y este año es merecido campeón.
Muy bien por Lando, muy contento. La verdad es que los tres merecían el campeonato, han hecho un campeonato soberbio los tres. Solo puede ganar uno y Lando lo ha ganado, hay que alegrarse por él. Cuando yo me fui de McLaren él era el probador, era muy joven, luego compartimos Daytona un año. Y es un buen chico y un increíble bloque.
Noticias de la jornada en la Liga ACB. Sergio Llull rescata al Real Madrid. Pilar Casado.
Llull y Cameron Taylor se vistieron de héroes con sendas canastas sobre la bocina que dieron la victoria a Real Madrid ante la Laguna de Tenerife y a Valencia en Vitoria, y por tanto se mantiene el empate en la tabla en el liderato. La mano de Xavi Pascual se traduce en una nueva victoria azulgrana, la quinta en ACB del curso, y les aupa la séptima plaza. UCAM, Murcia, Juventud y Unicaja se asientan en puestos de Copa, mediada la primera vuelta, y por abajo Granada y Burgos siguen en puestos de descenso con balance 1-8.
Mundial femenino de fútbol sala, España medalla de bronce, Santi Duque.
No era, Corro, el partido que querían jugar las españolas, ese duelo por el bronce, pero tuvieron que darlo todo para conquistar el tercer puesto mundial, porque las argentinas se lo pusieron muy complicado. España solo pudo ir ganando al descanso por 1-0 y luego lo igualaron las argentinas en la segunda parte a 1, pero España en los minutos finales consiguió ese 5-1 que le otorga el bronce mundial en la primera Copa del Mundo de la historia.
La campeona del mundo, Brasil, que le ganó 3-0 a Portugal. ¿Y qué tal le fue Román Ruiz a España en los europeos de pista corta en Polonia?
Pues desde 2017 España no subía un podio de los campeonatos de Europa de natación en piscina corta, y este año en Polonia los españoles han logrado 6 medallas, 3 oros de Carles Coy, Hugo González y Carmen Weiler, una plata de Alba Vázquez y 2 bronces, el de Emma Carrasco y el del equipo masculino de relevos.
Vamos al Parra Center porque Santi Aldama tira de Memphis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El jugador canario fue el máximo anotador del partido en la victoria de los Grizzlies ante Portland. Aldama, que partió desde el banquillo, sumó 22 puntos con 7 de 11 en tiros de campo. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de los Lakers en Filadelfia en el regreso de Doncic tras su ausencia por paternidad, la victoria de los Celtics en Toronto, de los Knicks ante Orlando y la 15ª seguida de los Thunder en su visita a Utah.
Israel, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz,
la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Producto del tiempo de juego. Anoche hablando sobre la crisis del Real Madrid en la Liga.
Yo creo que no tiene explicaciones sencillas estas cosas tan raras que le pasan al Real Madrid. Aunque para mí lo esencial que le está pasando es que no tiene mecanismos de juego. Ya no digo jugadores, ya no digo un Modric joven, un Kroos joven. No estoy hablando de eso. Hoy, por ejemplo, Valverde ha empezado a resucitar. Tchouaméni ha hecho un partidazo, incluso con pases muy bonitos. Un partidazo, ¿eh? Mitad del naufragio que era hoy el Madrid. Yo no tengo explicación, de verdad.
El Athletic no es el mismo rival que el Celta y casualmente el Athletic, que teóricamente es mejor, pues le viene mejor al juego del Real Madrid. La actitud es evidente que influye mucho en el fútbol, es decisiva, pero es verdad también que viene condicionada por escenarios, viene condicionada por situaciones de partidos que te animan o al revés, porque ves incapacidad y te vienes abajo. O sea, no es una cuestión de que quiero o no quiero, es que a veces quiero, pero no puedo y me vengo abajo.
Yo sigo con mi pedrada inicial del mes de finales de agosto, de que le falta un jugador ahí en el centro del campo que venga a suplir Modric, Kroos o quien fuera. Esa figura le falta al Real Madrid. Y luego, entre la actitud de los jugadores, y yo no sé si el mensaje de Xavi Alonso no termina de llegar, pues el Madrid tiene un problema, porque yo me voy incluso más atrás. El Madrid era un líder sólido, acordaros, perdió en el Metropolitano, reaccionó muy bien, se puso por delante con prestancia, un equipo difícil de ganar y parecía que iba a dar guerra. Y
ahora
es que se ha caído
el gran Pedro Martín con el reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como va a venir el City a jugar el Bernabéu, ¿no?
El miércoles.
Y de momento los partidos de los equipos de la Premier con los españoles, pues tenemos un saldo bastante negativo. Vamos a buscar un jugador que está disputando esa competición, que de momento nos está pegando un sobe esta temporada, a la Liga Española.
Un jugador de la Premier, ¿no?
Exactamente, es una cosa que solemos hacer de vez en cuando para los panenquitas que están pendientes de la Liga de ese país. Y vamos a buscar un jugador. Y ese jugador, la pista que te doy hoy es que no es inglés, para empezar, es internacional por su selección. Y lo normal, porque está yendo en las últimas convocatorias, es que juegue el próximo Mundial con su selección.
Muy bien, pues esta es la pregunta que hace Pedro Martín y que contestaremos durante la semana. ¡Un abrazo, Pedro!
¡Chao, Corro!
Ahora todos al 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El verdadero sabor del agua.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El nuevo pulso político entre Sánchez y Puigdemont, entre el gobierno y sus socios de Junts, es un paripé. Es una humillación más por el poder para el uno y por el hipotético poder para el otro.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Resumen de lo publicado. Real Madrid 0, Celta 2, Athletic Club 1, Atlético de Madrid 0, Villarreal 2, Getafe 0, Español 1, Rayo 0. No suele pasar, pero no ha ganado ningún equipo de la Comunidad de Madrid. Primero el Barça, 40 puntos, segundo el Real Madrid, 36. Villarreal tercero, 35, con un partido menos. Atlético de Madrid cuarto, 31. Es octavo el Getafe, que tiene 20. Decimosegundo el Rayo Vallecano, que tiene 17. Mañana la Liga de Campeones, PSV Atlético de Madrid. El miércoles la Liga de Campeones, Real Madrid-Manchester City. El jueves la Conference, Jagiellonia de Polonia-Rayo Vallecano. En segunda, Leganés 0, Córdoba 0. Es decimoquinto el Leganés, con 19 puntos. Está a un punto del descenso. En la Liga F, Real Madrid 1, Real Sociedad 0. Atlético de Madrid 2, Sevilla 2. Español 2, Madrid 5. Primero el Barça 36, segundo el Real Madrid 29. Cuarto el Atlético de Madrid 25. Sexto el Madrid con 23. En la Liga ACB, Tenerife 70, Real Madrid 71, con canasta salvadora sobre la bocina de Sergio Llull. En la Liga está segundo el Real Madrid, empatado a todo con el Valencia. Y tenemos Euroliga el jueves, un Real Madrid-Baskonia. Bueno, ya saben que la situación de los dos equipos no es muy buena, de los dos grandes de Madrid, del Real Madrid y del Atlético de Madrid. El Real Madrid ha ganado 6 de los 15 últimos puntos, lo cual ha permitido que el Barcelona le saque ahora mismo 4 puntos. Le sacaba 5 el Real Madrid al Barcelona y en poco tiempo está 4 por debajo. El enfado mayoritario es con los jugadores, pero el foco está puesto en Xabi Alonso. De aquí al final de año tiene el miércoles el Manchester City, Vitoria el domingo y la semana que viene Real Madrid-Sevilla. Muchas bajas, ya han escuchado lo que tiene Militao, para 4 meses, lesión gravísima. Están lesionados Carvajal, Tren, Álava, Hausen, Militao, Mendy. Además pierde para la Liga a Fran García, Carreras y Endrick, que fue expulsado en el banquillo. Y la pregunta es, ¿de qué grosor es el alambre que sostiene a Xabi Alonso? ¿Cuánto es el grosor de ese alambre? Bueno, preguntamos primero en la encuesta a los oyentes y tuiteros de Deportes Cope. Daniel Asenjo estaba preguntando por quién tiene la culpa en el Real Madrid.
Sí, de los malos resultados del conjunto blanco. ¿Es cosa de los jugadores o es cosa del entrenador de Xabi Alonso? Estamos cerquita de 1.000 votos y de momento el 86%, una gran mayoría, señala a los jugadores. Un 14% dice que esto es cosa del entrenador de Xabi Alonso.
El enfado, como digo, mayoritario es con los futbolistas. Bueno, algunas de las respuestas que se pueden dar a las preguntas que hemos hecho las tienen Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corrochano, buenas tardes.
Está aquí Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Hola Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Bueno, lo que hemos visto todos, lo que quiere saber la gente es qué está pasando, ¿no? Y la pregunta, por ahí empiezo, Miguel, Melchor, Arancha, ¿qué está pasando en el club con Xabi Alonso? ¿Cuál es? Porque ahora lo que nos preguntamos todos es si una derrota contra el Manchester City va a hacer saltar por los aires a Xabi Alonso, si una derrota contra el City le va a permitir seguir y una derrota contra el Alavés en Vitoria le va a hacer saltar por los aires. ¿Qué sabemos? Miguel, ¿qué información tienes?
Bueno, que la paciencia se va agotando, que la situación cada día es más límite. Informaban nuestros compañeros del Mundo que ayer en la zona noble del Bernabéu marcharon tarde a casa, que hubo una reunión para analizar un poco la situación, porque el equipo solo ha ganado 2 de sus últimos 7 partidos. Parece que Xavi ha perdido el control del vestuario y aunque se confiaba en que fuera capaz de reconducir la situación, eso no se está produciendo. Se pensaba que podía ser un punto de inflexión lo de San Mamés, ayer se volvió a demostrar que no, y la pregunta que hacías, pues vamos a ver qué pasa, pero si el miércoles el City te gana y te pinta la cara en el Bernabéu, yo sinceramente no descarto nada para el próximo jueves o viernes.
Melchor, ¿se la está jugando Xabi Alonso contra el Manchester City? ¿Es un match ball para el entrenador el partido del miércoles?
Pues depende no solo del resultado, sino de la imagen del equipo. Ya sabes que venimos contando que se han encendido varias veces la luz roja de alarma en las oficinas del Bernabéu, porque el equipo está claro que ha entrado en una dinámica negativa y entienden que incluso la victoria de San Mamés pudo ser una excepción dentro de esa dinámica. Y lógicamente, en función de lo que haga el Real Madrid el miércoles ante el City, si hay reacción o no, y en función del resultado y sobre todo la imagen, eso podría condicionar una decisión que a estas horas no se ha tomado todavía en el club, pero que empiezan a estar preocupados y a estudiar esa posibilidad, porque en el Real Madrid no pueden estar en el mes de diciembre tirando toda una temporada prácticamente, porque entienden no solo que se haya perdido ayer, sino en esa dinámica negativa que han entrado, que han perdido ya 9 puntos, los 5 que tenían de ventaja más los 4 que están ahora mismo, y esa dinámica es lo que realmente preocupa, y evidentemente están analizando, examinando todos los escenarios posibles.
Arantxa, tenemos constancia de ese encuentro que se produjo anoche, que más que una reunión es un encuentro, no un cambio de pareceres, no de opiniones entre los que mandan en el Real Madrid.
Correcto,
¿no?
Es un encuentro en el que, por supuesto, no apareció ningún nombre sobre la mesa de ningún entrenador. Se habló no solo de la situación del equipo, porque es que hubiera sido ridículo que no se hubiera hablado entre los que mandan en el Real Madrid después del partido de ayer y después de la situación, que hubiera habido esa conversación. Se habló evidentemente de la situación del equipo, pero se ahondó más y hay gran preocupación en el Real Madrid por el tema de las lesiones. Están muy preocupados y están intentando buscar el porqué, ¿no? Ir al fondo de la cuestión, porque existe, como ya te digo, en la cúpula mucha preocupación por lo que está pasando, también teniendo en cuenta ayer lo de Militao. También hablaron de los árbitros y, por supuesto, de la situación del equipo. A ver, no hay ningún nombre sobre la mesa, todos entendemos que, aparte, hay otra cosa, otro matiz muy importante en el club. Hay igual de preocupación por la situación del equipo en cuanto a lo que afecta al entrenador que a los jugadores. En este caso, no se apunta no se cree que sea el entrenador el que tenga la culpa de la situación del club, sino que hay muchos jugadores que están por debajo del nivel esperado de ellos y que, además, esa situación no ha ido cambiando, sino que se ha ido agravando según el paso de los partidos en la temporada. Que si va a ser el último partido de Xabi Alonso el miércoles, si se pierde contra el Manchester City, bueno, pues hay muchas circunstancias que podrían acabar con esa condición de entrenador para Xabi Alonso, pero sobre todo las formas son muy importantes. Entonces, hay que llegar a ese partido. Por supuesto, ahora mismo no hay un ultimátum dado al entrenador como tal. O sea, decir, si pierdes te vas. O sea, eso ahora mismo no existe. Pero llegados al punto de que acabe el partido, porque en el Real Madrid obviamente no se piensa en que se va a perder, se piensa en que se va a ganar ese partido. Bueno, pues al final del partido, según se den las circunstancias, se tomarán decisiones o no se tomarán decisiones.
Yo creo que la dinámica global es mala porque está perdiendo muchos puntos el Real Madrid, pero curiosamente es mejor la situación en la Liga de Campeones que en la Liga. Y el partido del que estamos hablando es de Liga de Campeones, que una derrota contra el City no agravaría la situación del Real Madrid en la Liga de Campeones. Una derrota en Vitoria contra el Deportivo Alavés, pensando que el Barcelona le gane a Osasuna, que es el rival que tiene el sábado, te colocaría a 7 puntos en la Liga, que a mí me parece una distancia considerable en la Liga. Como estamos anticipándonos un poco a las decisiones, sí parece que se tambalea mucho Xabi Alonso, he dicho yo, el grosor del alambre. Sí. Bueno, si empiezas a ganar, que le ganas al Manchester City, le ganas al Deportivo Alavés, le ganas al Sevilla, te vas de vacaciones tranquilo, vuelves y la dinámica cambia, pues aquí paz y después gloria. Sí. Pero si encadenas una serie de resultados malos, es evidente que se está pensando en un relevo del entrenador. Y sería muy lógico y hasta yo creo que fuera de las cosas que debe tener como obligaciones un cuerpo técnico, una dirección de club, no pensar en quién vendría si se va Xabi Alonso. Y os pregunto si tenéis alguna respuesta a esto. O sea, ¿el club está mirando hacia afuera, digo, en el caso del cambio de entrenador, o hacia adentro en el cambio del entrenador? ¿Hacia dónde, más claro, está mirando a Arbeloa o está mirando a otro entrenador? ¿Qué sabéis? ¿Sabéis algo sobre esto? Arantxa, Melchor, Miguelito, bueno, ¿más Arbeloa o más fuera?
Ahora mismo no hay, como venimos contando, una decisión tomada y buscando ya un entrenador. Lo que sí hay es esa preocupación y por matizar.
Pero a la pregunta, por favor, ¿está mirando más hacia adentro o más hacia afuera? ¿Qué
son
sabemos?
Dos opciones posibles. Ahora mismo es que no hay una opción de decir, bueno, si pasa esto y hay que prescindir de Xabi Alonso, vamos a mirar dentro, y si no, vamos a mirar fuera. Pues eso lo tendrán
Miguel,
que analizar.
Miguel, ¿tú sabes algo? O sea, ¿más hacia dentro o hacia afuera?
Yo no veo muchas opciones fuera.
No veo muchas opciones
de,
fuera.
Se habla mucho de Zidane, pero Zidane está esperando
a Francia.
Al banquillo de Francia. Zidane va a ser
seleccionador. Se habla de Zidane y de Klopp, que Klopp está con un compromiso muy trascendente en Alemania. Tú dices que no hay muchas opciones fuera.
A Florentino le encanta Klopp, pero ya no le trajo este verano, y se apostó por Xabi Alonso, que fue una apuesta de José Ángel Sánchez. Yo, sinceramente, no veo muchas opciones fuera, así que imagino que en caso de tomar una decisión drástica, la solución tendrá que estar en casa.
A ver, no se plantea, pero evidentemente yo creo que la solución está en casa, está dentro, o sea, que se mira más al banquillo de Arbeloa, porque además al Real Madrid le ha ido bien cuando ha tomado esas decisiones, cuando la tomó con Zidane. Luego es verdad que con Solari hubo una época en la que fue bien, luego fue mal, pero tampoco se plantea, y por eso decía que no se habían planteado ningún entrenador, seguramente porque en caso de que se produzca una catástrofe en el partido del City y en el partido del Alavés, el sustituto esté en casa.
Vale, esa es la pregunta que quería que le llegara a los oyentes, que se mira más hacia adentro, hacia Arbeloa, que hacia afuera, porque es una situación más complicada. Es evidente que Xabi Alonso es el más débil, como le pasa a todos los banquillos, el entrenador es el más débil, pero como digo también, la gente está mirando a los jugadores.
¿Y, o sea, el club?
Y el club también está preocupado por los jugadores. Hay muchas informaciones que están datando la ruptura de disciplina de Xabi Alonso en el desaire de Vinicius en el Clásico. No sé si fue definitivo, pero sí fue una china que meter en la mochila ese desaire que el club no quiso castigar y Xabi Alonso tampoco. O sea, ninguno de los dos castigos, el castigo del club hubiera sido una multa económica, un reprendimiento, no lo hizo. El castigo de Xabi Alonso hubiera sido sentarle contra el Valencia y tampoco lo hizo. Y parece que la montaña fue creciendo hasta que Xabi Alonso ha perdido un poco de mando sobre el vestuario. Pero el caso es que los ojos del público ven que el equipo a veces camina por el campo y que solo se enchufa cuando quiere, como ayer cuando expulsaron a Fran García, que quedando muy pocos minutos para remontar el partido, se enchufó. O sea que la mirada también es hacia los jugadores.
Sí, están mirando a los jugadores, pero al final lo que miran es que el máximo responsable del vestuario es Xabi Alonso y que no está sacando el máximo rendimiento.
Sí, pero las encuestas apuntan a los jugadores.
Sí, sí, no,
¿eh?
Pero bueno, esas son las encuestas de los aficionados o de los socios.
Que también cuentan, ¿eh? Que casi más que deberían contar que cualquier opinión, la de los socios.
Yo te cuento la opinión que hay en el club. La opinión en el club, evidentemente, saben y son conscientes porque tienen ojos, como tenemos todos, y ven que ninguno de los jugadores está a su mejor nivel. Y el responsable de todo esto, al final, sigue siendo, como en todos los clubs, el técnico que no es capaz de sacar el máximo rendimiento al equipo. Te venía contando, cuando se encendían las alarmas ya con la derrota del Liverpool y demás, que había preocupación. Lo del Athletic Club de Bilbao entienden que ha sido casi una anécdota porque ha continuado los malos
resultados. Solo hay dos partidos en la Liga en los que se puede decir que ha jugado bien. Valencia y San Mamés.
Y una parte del Barça, la primera parte, también jugaron más o menos
completos,
bien.
Completos.
Sin duda, esos dos partidos. Pero, como te digo, al final, el máximo responsable de que un equipo no funcione es el entrenador, porque no puedes echar a 15 jugadores.
Miguel, ¿los jugadores?
Bueno, los jugadores, pues poquito a poco le han ido comiendo terreno a Xabi Alonso, ¿no? Y las decisiones en los partidos de Xabi Alonso, de los últimos partidos, no son las mismas que hace un mes y medio. Se rota menos, los jugadores con los que ha chocado ya son difícilmente sustituidos, juegan en la posición en la que quieren. Me parece, bueno, no sé si solo anecdótico lo que sucedió el otro día. Si se gana en Bilbao, dos días libres. Solo estaba previsto el jueves, al final el equipo descansó dos días, solo entrenó en la previa del partido contra el Celta, y bueno, pues ya te
digo. O sea, con caramelo, tampoco, con zanahoria tampoco.
Claro, yo creo que Xabi Alonso, primero fue más Xabi Alonso que ahora, vio que aquello no funcionaba e intentó un acercamiento que empezó en Atenas, como contamos, hacia los jugadores, con reuniones con alguno de ellos, como Vinicius, como Valverde, hubo alguno más. Bueno, intentando comprender más a los jugadores, que estuvieran contentos con su metodología. Hubo un atisbo de luz en Samés que ayer otra vez se volvió a diluir, ¿no? Así que, pues el equipo está estancado. Es alucinante porque de los 14 primeros partidos el Madrid gana 13 y de los últimos 7, 2.
Bueno, es que yo creo que es que lo que hemos dicho, ¿no? Que hay involución, también hay preocupación porque por primera vez, y eso también llega al club y también lo saben en el club, que por primera vez el aficionado se aburre o tiene desapego hacia el equipo. Y eso es algo que también preocupa en el club, porque como tú decías antes, el Real Madrid, y si por algo es importante es el Real Madrid, es por sus aficionados, por sus socios, porque son los dueños del club. Y todas esas situaciones pues se suman a lo que ocurre en el vestuario, con jugadores a favor, con jugadores en contra. También hay que decir que hay un núcleo bastante importante de jugadores que están con Xavi, y que van a ir con Xavi a muerte y que quieren sacar esto adelante y que entienden que pueden ganar el partido contra el City y que no se va a hablar más de esto, ¿no? Pero es verdad que todo alrededor hace que haya un pesimismo en el ambiente, en el entorno, en la afición, en todo, que es un poco desangelador a estas alturas de la temporada.
La promesa de rock and roll ha quedado muy poco, o sea, no ha quedado prácticamente
quizá
nada.
Por eso yo creo que la decepción es mayor, porque cuando la gente estaba muy
había
ilusionada.
Había una esperanza de ver algo diferente y no se ha visto. Bueno, ya saben, Militao, 4 meses o casi 4 meses, una noticia malísima para el Real Madrid, la preocupación que ha dicho Arancha que hay con las lesiones. Y mañana Xabi Alonso habla a las 10 de la mañana, antes del entrenamiento. Va a haber preguntas muy parecidas a las que escuchamos ayer por la noche a Xabi Alonso, porque está muy exigido y porque es momento Xabi Alonso y también momento de los jugadores, así que mañana hablamos de lo que pueda pasar contra
el City. Ya te anticipo que la respuesta van a ser la misma.
Sí, sí. Bueno, de eso habría que hablar también, de las ruedas de prensa de Xabi Alonso, que en ocasiones está peor en las ruedas de prensa que en los partidos. Y a veces es difícil eso, pero en ocasiones está peor en las ruedas de prensa, las explicaciones, que en los partidos. Pero
se le nota cuando está contento, como el día de San Mamés, al resto de partidos en los que está mucho más cortante, respuesta mucho más rápida.
Y aunque que las explicaciones no llegan, esto de queda mucha liga, no pasa nada, tal, pues ese mensaje...
Eso molesta también en el club. Ese mensaje, que diga que perder en el Bernabéu queda mucha liga por delante, eso no es un mensaje que guste en el club.
El queda mucha liga no gusta. Bueno, Melchor, Arantxa, Miguelito, mañana hablamos, que habéis dado mucha información. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos a Eindhoven, que allí ha llegado el Atlético de Madrid y está Antonio Ruiz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El próximo 23 de diciembre no te pierdas la gala de ópera en el Auditorio Nacional de Madrid.
Un concierto único para recibir la Navidad con las arias más famosas de ópera de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
El 23 de diciembre, gala de ópera en el Auditorio Nacional.
Excelencia, música clásica en Navidad.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
La salud oral no solo es cuestión de dientes. Es indispensable para comunicarte, comer y sonreír. Cuidar tu boca es cuidar tu salud. La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un programa pionero y gratuito para la atención bucodental de personas mayores de 80 años y más. Acércate a tu centro de salud e infórmate de las condiciones.
Estas Navidades, Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Al Atlético de Madrid no le van mucho mejor las cosas. Yo diría que está una distancia ya considerable en la Liga. Vuelve a estar muy lejos del Barcelona. Después de las dos derrotas fuera de casa contra el Barcelona y contra el Atleti de Bilbao, se ha colocado a 9 puntos del Barcelona. Y yo creo, que lo dije el sábado también por la noche, que yo creo que el Barça ha cogido ya velocidad de crucero y que va a ser difícil que pierda muchos, muchos partidos. Pero lo que toca es la Liga de Campeones y el Atlético de Madrid vuelve a jugar fuera de casa. Otra vez esta asignatura que tiene pendiente desde hace tiempo. El rival es el PSV Eindhoven, que le ganó en el último partido de la Liga de Campeones 4-1 en casa al Liverpool, en Anfield. A la gente, bueno, el Liverpool no le gana a nadie. Bueno, pero es el Liverpool y mete muchos goles. Allí está Antonio Ruiz en Holanda, en Países Bajos. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Desde esta Eindhoven que llueve, cielo gris, 10 grados
norte
de temperatura.
Norte Europa.
Norte Europa, mítica y típica
estampa de norte Europa. Europa. Bueno, noticia buena es que Cardoso ha entrado en la lista, noticia mala es que se cae el inglés, ¿no?
Sí, que no sabíamos, no teníamos información, ni el club había dicho nada después del partido de Bilbao, pero por una contractura muscular se ha quedado en la capital de España, pero sí entra Cardoso, y que no ha entrenado todavía con el grupo, lo hará esta tarde, pero bueno, que ya debe estar muy bien, era un golpe en la rodilla nada más, y el Cholo ha decidido meterlo.
Han pasado un par de días de la derrota contra el Athletic de Bilbao. Más que la derrota, que el Atlético no estuvo bien. Hay algunos jugadores de los que hablamos también el sábado, como Julián, que no aparece en los últimos partidos, que le cuesta mucho aparecer fuera de casa. El Atlético está muy lejos en la Liga, pero preocupa también, la preocupación del Atlético es que fuera de casa no da la talla, no está dando la talla.
Ese es el vértigo, ¿no? Ahora ya creo yo que cada desplazamiento del Atlético de Madrid se pone un foco especial para ver cómo se comporta en Champions. Los dos rivales que ha tenido no invitaban tampoco a ser muy optimistas, aunque el Liverpool, después de ganar al Atlético de Madrid, entró en barrena y ha ganado muy poco. Y el Arsenal, bueno, para mí es uno de los candidatos serios a esta Champions, pero sí, aquí en Eindhoven hay mañana una asignatura pendiente que vamos a ver cómo la resuelve el Atlético y a ver qué equipo pone el Cholo, porque la verdad es que no hablamos mucho de esto, pero se le ha caído la columna vertebral del equipo. Estamos hablando de Llorente, de Jiménez, de Baena, ahora Langlé.
Sí, bueno, Juliano, que estuvo por algún tiempo. Son bajas muy importantes, pero yo diría que, ¿cómo ves tú a los atacantes? Porque hablo de Julián, pero Sorloth tampoco está fino.
Sí, no,
Griezmann, evidentemente, no es el jugador que era antes, está para unos ratos, y Baena está lesionado. sea, los atacantes del Atlético de Madrid no están finos.
Yo cuando valoro a un futbolista le pongo un adjetivo que me gusta mucho, que es que sea trascendente para el equipo. Trascendente para el equipo puede ser porque ocurres mucho si tu perfil es de trabajador para ser el motor del equipo, o de resolver la papeleta con goles que den partido, ¿no? Y estamos hablando de Julián y de Sorloth. Julián fuera de casa es una estadística tremenda, ¿no? Y Sorloth, bueno, el otro día tuvo una. Y Sorloth siempre está ahí en ese clima de duda, ¿no? No se sabe si es el delantero que fichó el Atlético de Madrid pensando que iba a hincharse a meter goles, o es el delantero que es más rentable, como ha demostrado saliendo del banquillo y cogiendo al rival un poco tocado, ¿no?
Bueno, ¿se espera mañana Almada otra vez en el equipo titular?
Hay que ver esta tarde, porque no ha hecho nada, no ha hecho ninguna prueba explícita. Yo diría que no, ¿eh? Yo no creo que Almada... Vamos, es hablar por hablar,
sí.
Pero en el centro del campo yo creo que Juliano, Barrios son seguros, Nico también, Coque... Yo creo que después del otro día Gallagher, seguramente, vamos a ver, yo creo que el Atleti en el centro de campo para enlazar necesita un tío como Coque más que como Gallagher. Vamos a ver esta tarde, mañana te contaré a mediodía, ya me habré...
¿Qué input te llega del club en la Liga, te digo en la Liga, después de estas dos derrotas consecutivas? Es que fíjate que el día del Barcelona luchaba por ser líder y se ha quedado ahora a 9 puntos del líder.
Bueno, el club no se contagia de esa tendencia apocalíptica que hay cuando se pierden dos partidos, ¿no? En la jornada 5 yo recuerdo que el Atlético de Madrid estaba también a 8 o 9 puntos del líder y se pensaba que estaba todo acabado, y ahora sigue quedando muchos partidos, ¿no? Creo que quedan 15, 16.
Sí, pero se reduce,
incluso.
Para mí se reduce el tiempo y, bueno, y lo peor que veo para el Madrid, para el Atlético, es que el Barça está bien ya. O sea, que veo al
Barça
está perdiendo
bien
poco,
ahora. El Barça está bien.
Sí,
ahora,
sí, claro. No podemos mirar a futuro, no sabemos las lesiones que va a tener,
que
o los jugadores que puede perder.
Todo va a tener su bache y el Barça lo va a tener también. Y yo creo que estoy convencido. Importante que el Atleti no siga perdonando muchos partidos, ¿no? Que no pierda. Ha perdido 3 partidos en esta liga, que no son muchos, pero a partir de ahora tiene que empezar a sumar fuera de casa, sobre todo porque en casa es un equipo súper fiable, para no despegarse mucho, ¿no? Pero
bueno,
yo, aquella teoría de Luis, que hasta los últimos 10 partidos no se sabe para qué está cada uno, yo la defiendo a muerte.
Esta tarde el Cholo, ¿sabes el jugador que habla o todavía no se sabe?
6 menos cuarto el Cholo, no. No nos han dicho.
Vale.
Nos han dicho.
Nos escuchamos esta tarde a las 8:30 con Carlos, a lo que digan los futbolistas del Atlético. Hasta mañana, Antonio.
Muy
un
bien.
Abrazo.
Un abrazo, adiós.
Enseguida, más cosas aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Vive la magia en Espacio Delicias. Viaja a la prehistoria junto a los dinosaurios de Jurassic World, The Experience. Explora las maravillas de Pandora en Avatar, The Experience. Y disfruta de un día único con amigos o en familia. No te pierdas el mayor espacio inmersivo de Europa, en pleno corazón de Madrid. Espacio Delicias, donde la Navidad cobra vida.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
60 millones de espectadores. Más de 100 premios internacionales. Por fin en Madrid, el musical que dio lugar al fenómeno. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Wicked. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
El Getafe, que perdió 2-0 el sábado contra el Villarreal, está pendiente de la sanción a Luis Milla, que ya saben, pues se han estado muy perdidos, que ha sido fiesta, y es fiesta en el día de hoy. que pues eso, recibió un balonazo de Buchanan cuando estaba en el suelo, que casi le da en la cabeza. Entendió Milla que lo había hecho aposta, se fue a por él y ya desveló Gemma Santos que le había dicho: eres un hijo de P, me podías haber matado. Y vamos a ver qué sanción le queda a Luis Milla, que le puede caer más de un partido, está muy pendiente de ello. Y el Rayo Vallecano perdió ayer en campo del Español, que es el equipo de moda del fútbol español. Hola, Charly Sáez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Con un penalti a Dolan de Chavarría que... el penalti... si no lo pita no
sí,
pasa nada.
Pero ¿eh? Si lo pita te lo tienes que comer un poco, ¿no? Sí, pero sí. Yo creo que Chavarría se equivoca mucho, se da la vuelta y pierde el sitio, le gana el jugador del Español y entonces él hace más por caerse que por derribarle Chavarría, pero al final hay contacto, el árbitro es lo que ve y lo tiene que pitar. Un Rayo, Corro, que es tremendamente irregular. El Liga lleva sin ganar desde octubre, un partido que ganó el Alavés. En Liga suma 12 derrotas y 3 empates, con lo cual sigue estando en una zona más o menos tranquila. Tiene 5 puntos de ventaja sobre el descenso. Está peleando con más los de arriba que los de abajo, pero es cierto que este equipo a veces tiene desconexiones y días en los que no está bien. Es un equipo muy irregular al que le falta mucho gol. Hace pocas ocasiones y mete muy pocos goles. Los delanteros del Rayo meten muy pocos goles, con lo cual Corro le está penalizando mucho en partidos tan cerrados como el de ayer. No aprovechar lo que tienes y conceder un poquito, pues le acaba castigando. Y ojo que vienen días importantes, porque el jueves tiene el Jagiellonia en la Conference League. Después de lo de la semana pasada está la cosa un poco más apretada y el fin de semana, mejor dicho el lunes, juega contra el Betis, con lo cual yo creo que de estos dos partidos vamos a ver cómo se va de vacaciones luego el Rayo Vallecano, que cerrará también la semana que viene con la Liga, pero vamos a ver cómo remata estas últimas semanas del año.
El jueves Conference, bueno, el Rayo está en una zona tranquila, pero si hubiera sumado más puntos se acerca a los puestos europeos, que todavía está ahí el Getafe con 20 puntos y ellos con 17, y acercándose un poco a los puestos de
ganando
Europa.
Uno se mete, ganando los dos podría entrar en el top 8 y perdiendo los dos, cuidado. Pero vamos, perder los dos no va a pasar.
Gracias, Charly. Adiós. Hasta luego. Vamos con el baloncesto. El Real Madrid ganó ayer en Tenerife con una canasta de Sergio Llull, que cada vez que mete esas canastas... Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pienso en el día que no esté entre nosotros, como jugador de baloncesto, ¿eh?
Este día está más cerca. Mira, yo quiero que escuchéis a Sergio Scariolo hablar precisamente del Capitán Blanco.
Designated killer de ese momento.
Título de película.
En nuestro equipo tiene que ser él, a pesar de que hay otros jugadores que perfectamente podrían tomar un último tiro y meterlo, pero él en esto es realmente todavía alguien especial. Hay partidos en los que juega más, otros que juega menos, pero luego en el día a día siempre está ahí, siempre está aportando, siempre está siendo realmente de líder.
Podría quedar para jugarse la última bola. O sea, siempre ahí en el banquillo, en el roster, no.
El homenaje tendría que ser ese, probablemente, es verdad. Oye, la retirada de Sergio probablemente está mucho más cerca. A lo mejor que es en el 2026.
A Rudy le aplaudieron 15 minutos, creo que fue.
Sí.
A Llull, cuidado, fue, ¿eh?
Bueno. Ya se ha retirado de la selección. La retirada del Real Madrid, evidentemente, está más cerca. Pero es verdad que está jugando menos minutos esta temporada, especialmente en la Euroliga, donde no llega a los 12 minutos cuando el año pasado, por ejemplo, estaba por encima de los 17. En Liga, más o menos, so-so, que diría aquel. Un 50-50 casi con la minutada del año pasado. Pero lo cierto es que el Madrid, con esta victoria, se queda a la par que Valencia Basket. Así que sigue peleando el liderato. Próxima parada, Baskonia en el Palacio el jueves.
Gracias, Pilar.
Chao.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido. Y
Xavi sabía que hoy era una carta fundamental.
Hay una parte psicológica, de acuerdo, pero luego la parte futbolística...
Y ahí es donde todavía tiene que inventarse algo Xabi Alonso para superarlo. Pero si hubiera marcado el primero en Girona...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11... sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, me cargan ciertos jugadores, varios del Madrid. No me había pasado de nunca, así en bloque, de cualquier equipo, ¿eh? Uno te puede caer mejor o peor, o dos, pero así a mogollón. Sí, ya sé que soy muy fan de las conspiraciones y esas cosas, pero ¿esto estará normal? El City, ponle 5-0, ¿arreglaría algo? Me temo que no. Hombre, un arreglillo sí podría haber. Que se vaya Xavi y pongan a un jugador en el banquillo, o a dos o tres. El primero podía ser Bellingham. Acepto sugerencias, claro. ¡Oh, qué momento!
Gracias, Guas. Nos vamos. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.